Sí, por supuesto.
Bueno, buenos días de nuevo. Damos paso a la última intervención de estas jornadas sobre políticas públicas en tiempos de crisis y contamos hoy con un interlocutor especial, testigo excepcional en el devenir económico de nuestra tierra, y se trata, como ya saben ustedes, de don José Luis Méndez López, director general de Caixa Galicia. El currículum vitae de don José Luis acredita suficientemente su preparación, por todos, por otra parte, conocida. Profesor mercantil por la Escuela de Comercio de La Coruña, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha impartido tareas docentes en dicha universidad en materia de Hacienda Pública y Economía de la Empresa, en la Universidad de Santiago de Compostela, en el Colegio Universitario y en la Escuela de Estudios Empresariales de La Coruña, en el área de Teoría Económica. Hasta 1977 trabajó en el Banco del Noroeste, en el Departamento de Inversiones. En 1977, director general adjunto a la Caja General de Ahorros de Ferrol, y en ese mismo año, director general de la misma. En 1978, con motivo de la fusión de la Caja de Ahorros del Ferrol y de Caja de Ahorros de Galicia, accedió al puesto de director general adjunto y en 1981 a la de director general de la Caja de Ahorros de Galicia, puesto que en la actualidad sigue desempeñando. Es presidente de la Corporación Caixa Galicia, presidente del Grupo Ahorro Corporación Financiera, vicepresidente primero de CASER, Caja de Seguros Reunidos, vocal de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, consejero del Grupo Sacyr Vallehermoso, vicepresidente y consejero de Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, Sociedad Anónima, vicepresidente del Consejo de Administración de Medios Audiovisuales Gallegos SL, en representación de la Corporación Caixa Galicia, y miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de La Coruña. Pertenece también a otras instituciones, asociaciones y entidades, como vicepresidente de la Fundación Caixa Galicia, Claudio San Martín, miembro de número del Instituto José Corride de Estudios Coruñeses, miembro del capítulo español del Club de Roma, miembro del patronato de la Fundación de Estudios Financieros, patrono de la Fundación Sacyr Vallehermoso y patrono de la Fundación Onuart. Les dejo con el conferenciante y muchas gracias por su atención.
Excelentísima presidenta del Consejo Consultivo Galicia, doña Teresa Conde Pumpido Tourón, director de la Escuela don Pablo Figueroa Dorrego, autoridades, señores y señores, muchísimas gracias. Quisiera, si ustedes me lo permiten, agradecer a la Escuela Galega de Administración Pública y a los organizadores de estas interesantes jornadas sobre políticas públicas en tiempos de crisis su invitación para participar en esta reflexión colectiva que considero de gran importancia en el momento actual. Entre los múltiples retos que nos plantea la crisis que estamos atravesando, hay uno que atañe de forma muy directa al sector público y que supone un doble desafío para los gobiernos. Por una parte, deben controlar y en el medio plazo reducir los importantes déficits alimentados por la crisis y por las políticas implementadas para combatirla. Pero al mismo tiempo, tienen que mejorar el funcionamiento del sector público para hacer frente a una de sus obligaciones cada vez mayores y cada vez más complejas. Si tenemos en cuenta el peso del sector público en las economías de nuestro entorno, equivale aproximadamente a la mitad del Producto Interior Bruto, y que los recursos asignados al mismo tienen fuertes repercusiones sociales e importantes efectos, tanto positivos como negativos, sobre la competitividad de las empresas, está claro que los temas que se plantean en el título de estas jornadas son de lo más oportunos. Al igual que las ponencias que me han precedido, confío que mi intervención les aporte algunos elementos de utilidad a la hora de evaluar el papel de las políticas públicas y la gestión de los recursos asignados a las mismas. dado que los retos a los que nos enfrentamos son en buena medida consecuencia de la actual crisis económica, permítame iniciar esta intervención con una breve referencia al origen y desarrollo de la misma. Han transcurrido ya casi 2 años de aquel agosto negro del año 2007, y ahora que podemos contemplar aquellos acontecimientos y sus posteriores consecuencias con cierta perspectiva, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones al respecto. Como bien es conocido, la crisis se originó debido a importantes disfunciones en el sistema financiero de los Estados Unidos y más concretamente en su mercado hipotecario. Los créditos hipotecarios fueron concedidos con excesiva ligereza a clientes que presentaban un elevado riesgo de impago y fue la deficiente gestión del riesgo por parte de las entidades financieras aplicado a miles de operaciones el germen de la crisis económica. Los créditos empaquetados, juntos con otros activos y su contabilización, se llevó a cabo mediante opacas estructuras fuera de balance, de tal modo que escapaban a cualquier tipo de regulación financiera y, en consecuencia, no se exigía a las entidades las correspondientes dotaciones de provisiones para poder hacer frente a posibles impagos. Estos activos compuestos fueron distribuidos por las principales plazas financieras del mundo, alentados por las elevadas expectativas del crecimiento económico y por la laxitud de la política monetaria llevada a cabo en aquel entonces por la Reserva Federal. Además, las calificaciones crediticias concedidas a los productos que forman parte de las agencias de rating contribuyeron a generar cierta confianza sobre estos activos y las nuevas tecnologías facilitaron su rápida y extensa propagación. Todos estos elementos, actuando de manera simultánea, contribuyeron a crear lo que Warren Buffett denominó como armas de destrucción masiva. Estos activos excesivamente complejos, cuyo riesgo había sido infravalorado en su origen y que actúa como vehículo transmisor de esos riesgos fuera de los Estados Unidos. Una oleada de impagos de los prestatarios, de los créditos hipotecarios en aquel país, desató la preocupación de los inversores y las caídas posteriores de los bancos de inversión condujeron a los mercados a una situación de pánico. Los operadores del mercado desconocían el volumen del papel malo, lo que posteriormente se ha llamado a denominar activos tóxicos en sus balances, lo que generó una situación de desconfianza y el cierre del mercado interbancario que acabaría por paralizar la actividad económica. En una polémica pero necesaria intervención, el sector público tuvo que salir al rescate del sector financiero con el objetivo de contener el riesgo sistémico. De este modo, en febrero del año 2008, el Reino Unido nacionalizó el banco Northern Rock. En marzo de ese mismo año, el banco norteamericano Bear Stearns fue absorbido por un banco comercial. Después de una notable inyección de liquidez por parte de la Reserva Federal, en septiembre fueron nacionalizadas las entidades especializadas en créditos hipotecarios Freddie Mac y Fannie Mae. Y posteriormente cayó Lehman Brothers y AIG, compañía de seguros, fue nacionalizada, Forte y rescatada y así sucesivamente. La crisis había hecho global y golpeaba con una gran dureza los sistemas financieros en la totalidad de los países desarrollados, de tal modo que comenzó a compararse con las grandes depresiones económicas del siglo XX. Como no podía ser de otro modo, esta crisis financiera acabó por descender la economía real. A través de 2 principales correas de transmisión. Por un lado, el desconocimiento del volumen de los activos tóxicos en los balances desembocó en una desconfianza entre las entidades financieras cuya alarmante consecuencia fue la paralización del mercado interbancario. Los bancos pasaron a no prestar porque temían que no se les devolvía el dinero o a prestar a tipos excesivamente elevados y en cantidades exiguas con el objeto de aminorar los riesgos. A este hecho se sumó un proceso de desapalancamiento de unas entidades financieras fuertemente endeudadas después de un largo ciclo económico de bonanza y que tuvieron que dedicar gran parte de sus recursos a devolver la financiación que habían tomado prestada durante esos años en los mercados mayoristas. Ambos factores supusieron una paralización forzosa del crédito y préstamos a familias y a empresas y las consecuencias de esa paralización las hemos sufrido a lo largo de estos últimos trimestres en forma de desaceleración o contracción económica en las tasas de crecimiento. Y una segunda vía de transmisión de la crisis financiera al sector real ha sido a través del deterioro de las expectativas y el clima de confianza en todo el mundo. Una de las principales consecuencias de la globalización económica ha sido el enorme grado de interdependencia entre las economías, lo que intensifica el crecimiento económico y prosperidad en años de bonanza, pero también intensifica la depresión económica en la fase de corrección del ciclo. De este modo, el deterioro de las expectativas, primero en la economía norteamericana y posteriormente en las europeas, ha terminado por minar la confianza económica de los países en desarrollo cuyas ventas al exterior e inversión extranjera dependen fundamentalmente de los primeros. Las expectativas han terminado por afectar las decisiones de consumo y de inversión en todo el mundo, que han quedado postergadas a la espera de tiempos mejores, constituyendo en esta segunda vía o canal de transmisión del sistema financiero al sector real de la economía. De acuerdo con datos facilitados por la OCDE, el Producto Interior Bruto del año 8 se contrajo el 1,7% para el conjunto del área y 1,8% para las mayores 7 economías del mundo, contracción que en ambos casos se ha acelerado en el primer trimestre del año 9. El desplome de la actividad económica ha tenido unas consecuencias dramáticas, como no podía ser de otro modo, en el mercado de trabajo, y la tasa de paro ha alcanzado en el primer trimestre del año 9 el 8,1% en los Estados Unidos y el 8,8% en la eurozona, niveles que, pese a que desde una perspectiva española parecen razonables, son exageradamente elevados. El deterioro de la coyuntura económica se está dejando notar con especial virulencia en las relaciones comerciales, que cayeron un 22,8% en las 7 principales economías del mundo en el primer trimestre del año 9. Además, el proceso de globalización se ha visto acompañado por una profunda transformación de la economía internacional, que debemos tener muy presente por la intensidad de sus consecuencias. Y me estoy refiriendo a la gravitación del poder económico hacia Asia y otras partes del mundo. Bien es cierto que este es un lento proceso que ha venido gestándose durante muchos años, pero ha sido recientemente cuando el cambio se ha hecho más visible y manifiesto. A finales de 2007, por tomar el año anterior al agravamiento de la crisis actual, los países emergentes ya generaban el 43% del Producto Interior Bruto y el 70% del crecimiento económico mundial entre los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India y China. Algunos aventajados por otra parte, y que me refería, si me lo permiten, brevemente a cada uno de ellos. En los últimos 25 años, el promedio de crecimiento anual de la economía china fue del 9,8%, lo que implica que en este periodo el tamaño de su economía se doblaba cada 7 años. Según un estudio de PricewaterhouseCoopers, la economía china será la primera del mundo en el año 2050, y ello será debido principalmente a que trabajan más horas, más personas y, sobre todo, con un coste menor que los países occidentales. Además, la economía china cuenta con abundantes recursos naturales, siendo el primer exportador mundial de metales y carbón, lo que junto con la apertura exterior de su economía experimentada en los últimos años le ha llevado a ser uno de los principales inversores en América Latina y África, impulsando el desarrollo de estas regiones. El enorme potencial de ahorro privado en el cual juegan un papel esencial la ausencia de un estado de bienestar y la tendencia cultural del ahorro ha provocado que China cuente con las mayores reservas monetarias del mundo. El volumen de ahorro chino ha pasado a jugar un papel esencial en el equilibrio macroeconómico mundial y actualmente es la principal fuente financiera del exceso de gasto estadounidense. Y su atesoramiento de dólares resulta fundamental a la hora de mantener el pulso importador de la economía norteamericana, principal comprador de los productos chinos por otra parte. El despertar de la economía china tiene, por tanto, un enorme poder de transformar no solamente su propio país de tamaño continental, sino también de intervenir directamente en el desarrollo de otras partes del mundo, en particular África y América Latina, y de asumir un rol decisivo en la economía más importante del mundo como es la norteamericana. Por su parte, la economía india está altamente especializada en el sector servicios, más concretamente en software y en servicios a empresas, siendo el primer destino del mundo en el outsourcing. Los ingenieros de este país hablan inglés, cuentan con una elevada formación y sus costes son altamente competitivos. India, que en el 2050 será probablemente el país más poblado del mundo y que, al contrario de China, ya ha llevado a cabo su transición política, ha dado muestras de su capacidad para revolucionar sectores no solo como el de software y los servicios a las empresas, sino también sectores industriales como el de automoción, con su anuncio de fabricar un vehículo utilitario por apenas $2,000. Me gustaría destacar de manera anecdótica, pero muy importante, que tanto para China como para India, el auge que experimentarán sus economías en el siglo XXI no es más que el regreso a su situación de potencias económicas y tecnológicas que ocuparon los siglos XV y XVI. Una vez alcanzada la estabilidad macroeconómica y superados los dolorosos episodios hiperinflacionistas que protagonizaron en su pasado reciente y con una cuenta corriente exterior positiva, Brasil ha pasado a convertirse en uno de los países con mayor potencial de crecimiento en el mundo y un ejemplo manifiesto del éxito económico de la América Latina. El gigante latinoamericano cuenta con abundantes recursos energéticos, es pionero en la tecnología empleada para la aplicación de energías alternativas, fundamentalmente el etanol, a los vehículos de transporte y recientemente ha obtenido progresos significativos en la aplicación del alcohol etílico en los aviones, por lo que se sitúa en la primera línea mundial en la lucha contra el agotamiento de los recursos energéticos en el planeta. Rusia, por su parte, es el país más rico en recursos naturales y pese a que su crecimiento está estrechamente relacionado con las oscilaciones del precio del petróleo y del gas en los mercados internacionales, cuenta con un voluminoso fondo de estabilización que le protege frente a posibles oscilaciones en el precio de estas commodities para los próximos años. La presión que el incremento de la demanda originará sobre las materias primas otorgará en los próximos años un mayor peso económico y político a Rusia, lo que por otro lado significaría un regreso a la condición de potencia mundial que fue en décadas anteriores. En los últimos años, estos países han ido dejando atrás un modelo de crecimiento que los situaba como la fábrica de Occidente y exportadores de materias primas, para así situarse hoy en la vanguardia tecnológica. Sirve decir que muchos de estos países no solamente presentan un ratio de inversión y más de más sí sobre el PIB superior al de la Unión Europea, sino también al de los Estados Unidos. En este sentido, la utilización de etanol como carburante experimentado en Brasil o el teléfono móvil alimentado por energía solar chino no responden a casos aislados de éxito empresarial, sino a un meditado plan estratégico para competir en el mundo en sectores de elevado aporte tecnológico. Más adelante volveré sobre la crisis y su dimensión global con el objetivo de intentar arrojar luz sobre las principales disfunciones del sistema financiero a las que me refería, pero ahora me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones relativas al sector público. A lo largo de la historia, las sociedades han ido experimentando un largo proceso de aprendizaje. En ocasiones muy doloroso, como es cierto, pero que nos ha conducido a una conclusión sobre la que hoy parece existir consenso entre los diferentes agentes económicos y sociales. Que no es otra que el modelo económico que nos lleva al bienestar es aquel al que se ha dado en llamar economía mixta. Esto es, un modelo impulsado por el sector privado y en el que el Estado ocupa aquellas parcelas que el sector privado no alcanza a cubrir. Expresado en otras palabras, esta historia de éxitos y fracasos nos ha enseñado que el Estado debe de intervenir en aquellas actividades o sectores de actividad en que la economía de mercado no logra satisfacer las necesidades de la sociedad, quedando dichas necesidades definidas por el poder político. En primer lugar, el Estado actúa como corrector de los fallos de mercado, como por ejemplo las situaciones de abuso de posición dominante en un sector, las externalidades generadas por la actividad empresarial o la inexistencia de ciertos servicios que no se justifican por criterios de mercado. En un segundo lugar, el Estado debe modificar la distribución de la renta y de la riqueza haciéndolo más equitativa mediante sistemas impositivos progresivos. Y en tercer lugar, el Estado debe de asegurar la estabilidad macroeconómica y reducir las perturbaciones cíclicas de la economía con el objetivo de conseguir una senda equilibrada de crecimiento que haga compatibles niveles de empleo con estabilidad de precios. Estos objetivos de carácter general entrañan una gran dificultad tanto en su diseño como en su aplicación y producen notables distorsiones en el funcionamiento de los mercados y generan contradicciones con los innatos deseos individuales del ser humano. Y ese choque entre el interés público y el interés individual es el que, en última instancia, coloca en el centro la polémica y el debate la intervención del Estado en la economía. En las excepcionales circunstancias actuales, La totalidad de los países ha incrementado la presencia del sector público para dar respuesta a la atonía de la demanda agregada, si bien estas actuaciones deben ser entendidas como coyunturales y transitorias. La demanda agregada se ha visto particularmente afectada por la crisis a través de distintos canales, entre los que cabe destacar una mayor propensión marginal al ahorro debido a la incertidumbre, una mayor dificultad al acceso al crédito, al consumo y una caída generalizada de la renta y la riqueza. Con el objetivo de estimular dicha demanda agregada, en un primer momento el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, por citar tres ejemplos sobradamente conocidos, llevaron a cabo agresivas bajadas de tipo de interés de referencia. Pero la financiación no ha llegado al sector real de la economía debido a un problema de confianza no resuelto que impide que la financiación fluya por las arterias del sistema. Ante una política monetaria que no es insuficientemente eficaz, el sector público ha asumido la responsabilidad del estímulo económico, intentando conjugar generosos paquetes fiscales que alimenten la demanda agregada con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este estímulo, tal y como ha señalado el Fondo Monetario Internacional, debe ser inmediato, pues las circunstancias actuales exigen actuaciones de carácter de urgencia. Amplio, pues la caída de la actividad económica está siendo muy intensa. Duradero, condición indispensable para que gradualmente ayude a recuperar la confianza. Colectivo, esto es, implementado por todos los países y fundamentalmente sostenible. Pero estas medidas fiscales no deben ir más allá de lo económicamente sostenible, porque los excesos de gasto público son bien conocidos por sus impactos en el largo plazo, que puede manifestarse en efectos perversos como un incremento difícilmente controlable de los precios, en una mayor valoración del riesgo de impago por parte del mercado, con la consecuente penalización en la prima de riesgo, y en un desplazamiento de los recursos hacia la financiación pública que haga más difícil el acceso de la financiación al sector privado, o lo que resulta aún más grave, en el hecho de que atender los compromisos de pago del pasado pueda condicionar las políticas económicas del futuro. Según el Fondo Monetario Internacional, los niveles de deuda pública del G20 se han incrementado desde el 63,5% del PIB en el año 7 hasta un 76,7% del PIB en el año 2010. Si bien los países responsables de estos elevados niveles de deuda son los países desarrollados, ya que las economías emergentes del grupo están manteniendo niveles de deuda por debajo del 40% del PIB, en el año 2012, la deuda pública se situará por encima del 100% del PIB en economías avanzadas, como es el caso de Japón, el caso de Italia o ya el caso de todos conocidos de Islandia. Y por encima del 60%, al menos 8 economías verán incrementado la deuda en ese 60%. ¿Cuál es el nivel del endeudamiento permisible para cada país? Es una pregunta difícil de respuesta. Pero parece claro que en los próximos años se impondrá un ajuste con el objetivo de sanear las economías, lo que exigirá la acumulación de superávits presupuestarios durante varios años, limitando de este modo los recursos disponibles para otras partidas de gasto. Las medidas desarrolladas por el sector público de los distintos países para hacer frente a la crisis económica han sido fundamentalmente dos tipos. Por un lado, se encuentran aquellas medidas que han sido diseñadas con el propósito de proteger el sistema financiero de los riesgos sistémicos inherentes a su naturaleza, así como intentar desatascar tanto los mercados mayoristas como el flujo del crédito de las entidades financieras a las empresas y familias. Y por otro lado, se han llevado a cabo medidas con el objetivo de estimular la demanda agregada mediante paquetes fiscales. En el ámbito del sistema financiero se han producido cuatro tipos de medidas. En primer lugar, se han realizado numerosas inyecciones de capital en el sector privado que han ido destinadas en la mayor parte a la recapitalización de bancos, si bien ha habido en algunos casos como Australia y España, no han llevado a cabo ningún proceso de recapitalización bancaria. En segundo lugar, algunos gobiernos y bancos centrales han emitido préstamos directos y han comprado activos ilíquidos a las entidades financieras, mire que en algunos países, como el caso del Reino Unido, Noruega, llegó a alcanzar el 10% del Producto Interior Bruto. En tercer lugar, los bancos centrales han abierto líneas de crédito al sistema financiero y han comprado papel emitido por las entidades con el objetivo de facilitar la financiación de las mismas. Y en último lugar, los gobiernos han establecido garantías para los depósitos, para los préstamos interbancarios y para las emisiones de bonos. Este amplio paquete de medidas adoptadas principalmente en los países desarrollados, logró evitar una mayor parálisis del sistema financiero y la caída de nuevas entidades en el corto plazo, pero se ha mostrado escasamente eficaz a la hora de reactivar la circulación del crédito en el medio plazo. En lo que a las medidas diseñadas con el objetivo de impulsar la demanda creada se refiere, no cabe realizar una descripción general debido a la gran heterogeneidad que presentan dependiendo de los países en sí mismos, aunque puede afirmarse que en todos ellos han promovido rebajas fiscales, ayudas a los sectores y colectivos más vulnerables y el intento más o menos exitoso de proveer crédito a empresas y familias. Es evidente, y a la vista de cómo y por qué se gestó y se propagó la presente crisis, que uno de los grandes retos que tendrá que afrontar el sector público y los organismos e instituciones internacionales durante los próximos años será llevar a cabo una profunda reforma en la supervisión y la regulación financiera. Por ello me gustaría enumerar los principales problemas de funcionamiento del sistema que hasta ahora habían pasado desapercibidos o que simplemente habían sido infravalorados, pero cuya trascendencia ha puesto en manifiesto en plena crisis. La concesión de préstamos a clientes con dudosa capacidad de evolución por parte de las entidades de crédito norteamericana, junto con otros activos mucho más seguros. Estos puntos obtuvieron en muchas ocasiones la máxima calificación crediticia por parte de las agencias de evaluación de riesgo, lo que contribuyó a generar una mayor confianza en productos que realmente tenían un elevado grado de opacidad. Posteriormente, estos puntos fueron distribuidos por todo el mundo a modo de compradores. Shanghái, Sao Paulo o Londres lo asumían sin ser conscientes de ello, la elevada exposición al riesgo del cliente norteamericano. Esto supuso la transmisión del riesgo de unas economías a otras con el explosivo efecto que ha tenido a nivel mundial. El sistema también se vio alimentado por un peligroso sistema de incentivos a los operadores e inversores que premiaban una asunción de riesgo muy elevados frente a una gestión más prudente de los activos financieros, lo que propició operaciones altamente apalancadas a la búsqueda de grandes rentabilidades más allá de lo que hubiese sido deseable. En tercer lugar, en numerosos países se permitió una creciente gestión de significativo volumen de activos financieros a entidades que no estaban sujetas a ningún control por parte de los organismos de supervisión y que operaban, por lo tanto, al margen de la regulación, pero que poseían, sin embargo, la capacidad de contagiar un riesgo sistémico a través de otras entidades que sí estaban reguladas. De este modo, cuando el Banco de Inversión Norteamericano Lehman Brothers se vino abajo en septiembre del año 2008, se produjo una veloz propagación generalizada del sistema financiero mundial. Primero a otros bancos de inversión en los Estados Unidos y posteriormente a la Unión Europea, donde la crisis financiera se llevó por delante entidades dedicadas tanto a la banca de inversión como a la banca tradicional. Y por último, las entidades financieras fueron desplazando progresivamente su modelo de banca tradicional centrado en la canalización del ahorro hacia la inversión y el consumo, para dar paso a un modelo de negocio basado en operaciones internacionales de alto riesgo a través de unos productos sobre los que se vendía muy poco. Es muy revelador a este respecto el comentario del reciente premio Nobel Paul Krugman: hay que volver a la banca aburrida, la más próxima al cliente, para recompensar el sistema. Si desde el punto de vista del funcionamiento queda patente la adopción por parte de algunas instituciones financieras de praxis quizá demasiado arriesgadas, no por innovadoras, sino por falta de rigor y de responsabilidad con la que fueron asumidas, también el ámbito legal ha adolecido de capacidad para controlar adecuadamente el nuevo y mucho más complejo panorama financiero mundial. Las normativas de Basilea II y las normas internacionales de contabilidad se han mostrado insuficientes a la hora de prevenir y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema financiero. Cabe, en consecuencia, esperar una revisión de esta normativa con el múltiple objetivo de introducir nuevas provisiones procíclicas, incrementar la capacidad de las entidades respecto a las operaciones de riesgo, conceder una mayor importancia a la liquidez del sistema e introducir en el balance de las empresas financieras todos los productos. En este sentido, en lo que a medidas concretas de reforma se refiere, el informe de la SOGIE se ha convertido en un documento de referencia y un ejemplo de colaboración institucional con escasos precedentes entre la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo y los distintos bancos centrales nacionales. El informe comentado analiza con detenimiento las causas que dieron origen a la crisis financiera y llega a la conclusión de que existe una necesidad de revisar la supervisión prudencial y la gestión de riesgos. A tal fin trabaja en dos ámbitos distintos y complementarios. Por un lado, aborda lo que se puede denominar supervisión macroprudencial, que sería la encargada de vigilar los riesgos de los sistemas financieros considerados en su conjunto, tratando de limitar una excesiva laxitud de la política monetaria en el mundo y evitando con todo ello la aparición de burbujas financieras. Y por otro, lo que llama la supervisión microprudencial, que persigue una mayor cooperación y coordinación entre los supervisores nacionales en su vigilancia de las entidades de cada país. El informe de la ROSIEF y los grupos de trabajo que de él se derivan podrían ser la base del nuevo sistema de supervisión que comenzaría a operar en el año 2010 en la Unión Europea y podría constituirse una de las grandes herramientas para mejorar y reforzar e incluso agilizar la supervisión del sistema financiero. Una vez que el mundo ha alcanzado un elevado grado de globalización económica, parece obvio que nos enfrentaremos cada vez más y en mayor medida con problemas financieros de naturaleza también global. Sin embargo, frente a una problemática que adquiere esta dimensión a nivel internacional, no contamos con un organismo o institución que pueda dar una respuesta unificada, y esa ausencia de una cabeza visible nos ha llevado a tener que incrementar las cumbres tanto de jefes de Estado y de Gobierno como las del G20, iniciativa sin duda muy acertada, ya que frente a que cada país tome decisiones de una manera aislada, se ha elegido el camino de la colaboración y de la búsqueda de soluciones cooperativas. En esta línea de reforzar una autoridad unitaria supranacional, se ha creado recientemente el Consejo para la Estabilidad Financiera, que viene a sustituir al Foro de Estabilidad Financiera que agrupa a los gobernadores de bancos centrales y secretarios de Estado de Economía de los países del G20, y tiene como misión tanto combatir los riesgos macroeconómicos y financieros como tomar las medidas necesarias para prevenirlos. El Consejo de Estabilidad Financiera, cuya primera reunión se produjo el pasado mes de junio, puso de manifiesto la necesidad tanto de converger las regulaciones contables entre los distintos países como de incrementar la provisión de aquellos activos que supongan un riesgo excesivo para las entidades financieras, así como la conveniencia de una mayor regulación financiera para las agencias de rating. Como les comentaba anteriormente, la principal labor del Estado en una economía mixta es la corrección de los fallos inherentes de la economía de mercado. Los fallos de funcionamiento que ha demostrado el sistema financiero internacional han sido, como hemos visto, numerosos y nos llevan a plantearnos si la regulación ha sido insuficiente y si debemos de exigir más Estado, siendo esta una de las voces que más se ha escuchado desde el inicio de la crisis. Al igual que en otros grandes debates en los que con demasiada frecuencia observamos movimientos pendulares que nos hacen pasar de un extremo a otro, personalmente considero que no necesitamos más Estado, sino un mejor Estado. Y admitiendo que hay aspectos concretos en los que la regulación ha sido insuficiente, en general debe incidirse en la calidad y no en la cantidad de la intervención del Estado, de manera que se avance en un control más preciso de las disfunciones de los sistemas, pero que en ningún caso debería llegar a un control excesivo que pueda ahogar o desincentivar la operativa del sector privado, que es el único motor posible de crecimiento económico y de creación de bienestar. Al margen de los cambios en la regulación y la supervisión financiera, existen otros importantes desafíos a los que se tendrá que enfrentar el sector público en los próximos años y que lo obligarán a acometer profundos y numerosos cambios. Entre ellos, permiten que destaque tres: el envejecimiento de la población y la presión que este fenómeno ejerce sobre los planes de pensiones y demás gastos sociales; la mayor exigencia en la captación de ahorro exterior para la financiación de los gobiernos, en segundo lugar; y, en tercer lugar, a las recientes tendencias proteccionistas que amenazan el crecimiento económico a largo plazo en el mundo. Vivimos en un planeta que envejece, con cada vez mayor presencia proporcional de personas de más de 60 años y menor de personas en edad laboral. El segmento de población de más edad crece un 2,6%. Las personas de edad más avanzada, de más de 80 años, crecen al 3,9%, mientras que la población mundial lo hace solo al 1,1%. Este patrón demográfico, que no es nuevo, pero que sin duda se ha intensificado en los últimos años, obedece a la caída de la tasa de natalidad, motivada a su vez por la participación de la mujer en la sociedad y el incremento de la esperanza de vida, detrás de la cual se encuentra el veloz desarrollo de los avances tecnológicos en el terreno de la medicina y la extensión de unos hábitos alimenticios más saludables. El envejecimiento de la población constituye un desafío de gran alcance económico. Si bien depende de los niveles de cobertura social que el Estado ofrece a sus ciudadanos, que son superiores en los países de la Unión Europea, algo menores en los Estados Unidos y manifiestamente inferiores en los países no pertenecientes a la OCDE. En la Unión Europea, en la que la situación puede llegar a ser particularmente crítica debido a la mayor generosidad del Estado del Bienestar, el Estado prevé que la tasa de dependencia que mide la relación entre la población inactiva y la población en edad laboral se doble en el año 5 y el 50. Esta transformación demográfica, que se ha producido de manera gradual y que parece irreversible, generará una presión adicional sobre el gasto público en los próximos años y décadas y obligará a emprender ciertas reformas necesarias para alcanzar una sostenibilidad del Estado del Bienestar o del sistema de pensiones. Otro importante desafío al que se enfrenta el sector público en un importante número de países es la financiación de la deuda pública, toda vez que ha alcanzado niveles que comienzan a ser difícilmente sostenibles. Esta situación, agudizada por la expansión del gasto a raíz de la crisis económica actual, está generando importantes desequilibrios económicos globales que están transformando las reglas de juego de la economía internacional. Un caso paradigmático y de notables consecuencias es la financiación de una parte importante del déficit público norteamericano por el gobierno chino, lo que supone una transferencia del ahorro de tal magnitud que le otorga una gran capacidad de maniobra para influir en la cotización del dólar y en el ajuste de los llamados déficits gemelos, es decir, déficit público y déficit exterior, y que la conforman el gran talón de Aquiles de la economía norteamericana. El nivel de déficit público en la primera economía del mundo ya era manifiestamente elevado debido al fuerte endeudamiento acumulado por parte de la administración anterior, y ahora el de Obama se ha incrementado todavía más con el reciente paquete de medidas de estímulo aprobado por el gobierno actual, que a su vez está recibiendo presiones para presentar un nuevo paquete de medidas fiscales. El desajuste de las cuentas públicas norteamericanas está comenzando a generar dudas sobre un posible impago, preocupación compartida por las autoridades chinas que en los últimos meses, como bien saben, han solicitado al Fondo Monetario Internacional que convierta a los derechos especiales de giro en la moneda de referencia en el mundo, dando cabida a nuevas monedas como el yuan chino o la rupia india. En cualquier caso, la acumulación de déficits excesivos y su financiación están alterando las relaciones de poder en la economía internacional, desplazando una importante cuota de ese poder hacia países con una mayor tendencia al ahorro. Las dificultades por las que atraviesan las economías de muchos países han incrementado las presiones por parte de las empresas y de la sociedad para que los gobiernos adopten medidas proteccionistas que aparentemente ayuden a mantener a los puestos de trabajo locales. En un reciente informe, el Banco Mundial alertaba de la tendencia al reforzamiento de restricciones al comercio en todo el mundo y señalaba que mientras los países desarrollados subvencionan a la industria local, los países en vías de desarrollo incrementan los aranceles y establecen cuotas de importación. Valgan los ejemplos de ayudas del sector del automóvil que en todo el mundo ascienden a 48.000 millones de dólares, particularmente en los países desarrollados, o la prohibición por parte de China a la entrada de carne de cerdo procedente de Irlanda o el chocolate procedente de Bélgica. Pero cuando los gobiernos optan por desarrollar políticas que afectan negativamente a otros países, realmente están reduciendo sus propias posibilidades de recuperación. Y en este sentido la historia económica nos ha dejado ejemplos inequívocos. Se corre, por tanto, un riesgo elevado de efecto dominó que refuerce las barreras comerciales en todo el mundo, perjudicando el crecimiento económico en largo plazo. Permítame, por último, que haga una breve referencia a la intervención del Estado en nuestro país en lo que a la crisis económica se refiere y, en particular, respecto al sector financiero. Y cuando la crisis comenzó a agravarse en España, el Gobierno puso en marcha un paquete de medidas que están en línea con las que se han tomado en otras economías en nuestro entorno y cuyo fin era evitar colapso del sistema financiero. Se estableció un fondo para adquisición de activos financieros para aportar liquidez a las entidades financieras mediante la compra de activos de máxima calidad crediticia, con el objetivo de facilitar el acceso a la financiación de las entidades con un contexto de enorme liquidez y deterioro de los mercados mayoristas. Por otro lado, las nuevas emisiones de deuda de las entidades de crédito recibieron el aval del Estado para reforzar su calidad crediticia y mejorar las condiciones del acceso a la financiación. Se dotó un fondo de garantía de depósitos en línea con lo que estaba siendo común en el resto de los países de la Unión Europea para eliminar cualquier posible incertidumbre de los pequeños ahorradores sobre la seguridad de sus depósitos. El Gobierno español recientemente ha adoptado, entre otras medidas, tres grandes encaminadas a frenar la caída del tejido económico nacional. A través del ICO, inyectando liquidez al sistema, créditos circulantes, restauración de pasivos, fomento a la exportación. Mediante el Fondo de Inversión Local ha incentivado el gasto de los municipios en distintas obras y actividades locales. Y por último, y lo más novedoso, la creación del FROP, con el que se trata de redimensionar eficientemente el sistema financiero español en base a reducir el número de entidades financieras. El Estado podrá tanto facilitar el futuro de las empresas que opten por fusionarse como incluso participar directamente en el capital de las mismas, bien sea a través de acciones en el caso de los bancos o participaciones preferentes en el caso de las cajas de ahorros. Por su parte, la Administración está agilizando los mecanismos de creación de empresas, dando pasos en la digitalización en los trámites burocráticos necesarios para establecer una empresa, lo que reduciría los trámites, los plazos de constitución y los costes. Esta iniciativa, denominada Ventanilla Única Empresarial, se enmarca un objetivo más ambicioso que pretende que pueda constituirse una empresa en 24 horas en España, lo que exige un elevado grado de compromiso y, sobre todo, de colaboración entre la Administración Central, la autonómica y la local. Asimismo, hace unas semanas se aprobó la transposición de la Directiva de Servicios con el objetivo de eliminar todos aquellos requisitos innecesarios en la operativa en el sector servicios y mejorar la protección de los derechos de los consumidores. Otras medidas a reseñar son la devolución mensual del impuesto sobre el valor añadido, la libertad de amortización para los activos de nuevos en el impuesto de sociedades o la ampliación de las condiciones especiales para el aplazamiento del pago de las cuotas de la seguridad social. Todas estas medidas constituyen ejemplos del esfuerzo del sector público por agilizar la operativa empresarial y adaptarse al muy exigente entorno con que se enfrentan las empresas. En definitiva, nos encontramos en una compleja situación que exige compatibilizar políticas de expansión del gasto que ejerzan de contrapeso el deterioro de la actividad económica, pero con la necesidad de evitar incurrir en un déficit excesivo. Este es un círculo que solamente puede cerrarse mediante el funcionamiento del sector público en sus diferentes niveles administrativos bajo criterios de estricta eficiencia, siendo este un reto en el que los gestores de la Administración desempeñarán un papel determinante. Bien es cierto que la consecución de la eficiencia en el sector público y su evaluación no es una tarea fácil, por cuanto el funcionamiento de este no responde estrictamente a criterios de mercado, pero me atreveré a mencionar dos condiciones necesarias para avanzar en el camino hacia una mayor eficiencia. Una priorización de los objetivos de las administraciones públicas y una mayor comprensión y compromiso por parte del entorno del sector público. En primer lugar, se exige la mejor asignación posible de los recursos de los que dispone el sector público, tarea para la que resulta imprescindible la identificación y priorización de aquellos ámbitos en los que su papel es insustituible, quedando postergados los gastos menos prioritarios a la espera de una nueva fase ascendente del ciclo económico. Los recursos deberían concentrarse en aquellas reformas económicas ineludibles y en la protección de los colectivos más vulnerables en el periodo recesivo. En segundo lugar, la consecución de elevados niveles de eficiencia implica un elevado grado de comprensión y de colaboración por parte de los agentes económicos y sociales. Comprensión porque no debemos olvidar que muchas de las dificultades que está atravesando las empresas son comunes al sector público, como la disminución de los ingresos, las dificultades para obtener financiación o las restricciones presupuestarias en un momento en el que precisamente gran parte de los agentes vuelven su mirada hacia la Administración en busca de reformas y soluciones que en muchas ocasiones pasan por una expansión del gasto público. Y colaboración, porque es en los momentos en los que la coyuntura es más desfavorable, en los que todos en cualquier caso debemos animar el hombro y remar en la misma dirección, abandonando de manera transitoria nuestros ruegos menos urgentes y situando como la primera de nuestras preocupaciones el desarrollo económico y bienestar de nuestro país. En este contexto, en el que las políticas públicas deben conjugar criterios de eficiencia y equidad como la dinamización de la actividad económica, hay que valorar muy positivamente la reciente iniciativa del Gobierno gallego de implementar un plan de choque frente a la crisis. La movilización de un importante volumen de recursos presupuestarios, identificando y priorizando ámbitos de actuación en los que la coyuntura actual exige un impulso del sector público, a la vez que estimula la creación del empleo, ejemplifica el tipo de iniciativas que se debe esperar en un sector público responsable, tal como reza el título de estas jornadas: austeridad, eficacia y fomento de la economía de Galicia. Muchas gracias.
Bueno, penso que falo en nome de todos cando dou as gracias ao señor Méndez por esa claridade, porque a claridade no análisis axuda a loitar contra a incertidume e contra a desconfianza, que nos alertaba tamén que é unha das dificultades que temos para superar a crisis. Penso que o remate perfecto para estas jornadas nas que se ten adiantado un traballo que, como decía, nos comentaba antes o director da EGAP, non vai a quedar aquí, sino que vai a expandirse para tocar todos esses temas. Lle solicito que reste na sala, porque xa está na EGAP o presidente da Xunta de Galicia e vai a proceder de inmediato a clausura das xornadas. Moitas gracias. Thank you.